Saludos a Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Gabriel. Muy Gabriel Mazarovich, buen
muy
día.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y Connie, Conrado Hughes, ya habló también, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
No te habían reconocido, Connie.
Es una alegría estar con las amigas y el amigo Mazarovich, Emiliano, audiencia.
Hubo en rock esta semana, entre las tertulias de martes y miércoles, Pancho Feig estuvo ayer, Connie Hughes vino para el miércoles. Vamos a ver si lo aceptan, si lo aguantan. ¿Cómo se lleva con Connie, con Karina y con Susana?
De maravilla, de maravilla. Es más, yo había pedido que me incluyeran en la mesa con ellas porque hicimos una pretemporada en verano y después la dirección no atendió a algún pedido sindical.
Y además con Connie fuimos con tertulio, es un buen... Es un caballero, o sea, que nos deja hablar.
Sí. Se siente como culpable si lo interrumpimos y se calla.
Vamos al primero de los temas de hoy. Tres menores de edad y un mayor fueron capturados ayer por la policía por su vinculación con el homicidio de Gastón Hernández, el empleado de La Pasiva de 8 de octubre y Albo, asesinado en la madrugada del sábado pasado. Uno de los arrestados, de 17 años, que confesó ser el autor del disparo, declaró que cuando sacó el arma, Hernández hizo un gesto y eso lo llevó a él a apretar el gatillo. Y agregó esta frase: hay que tirar para que te respeten, si no, no te dan bola. Por otro lado, ayer mismo la policía anunció que comenzará a realizar controles aleatorios en las calles como forma de prevenir los delitos. Lo reveló el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, en una reunión con directivos de Cambado. Dijo que se implementará un sistema de cacheo de armas y que se pedirá identificación a las personas que pasen por un cierto punto sin ánimo de coartar los derechos de las personas. Los controles serán aleatorios, no se puede estigmatizar a la gente, aclaro. ¿Por dónde empezamos?
La captura de estos jóvenes, yo no sé, ya no se va a hablar de chiquilines ni de adolescentes, vamos a empezar a discutir cuando termina la adolescencia, pero la captura de estos chicos lo que muestra es lo que ya sabemos, la extrema violencia. A mí lo que me gustaría analizar muy brevemente es lo que viene después de eso. Este caso, con toda la razón, con toda la lógica, conmovió a la mayoría de los uruguayos, o por lo menos, más allá de la política y de la marcha, creo que fue un tema de conversación obligado por la violencia. Pero lo que viene ahora, lo que acabas de mencionar, ¿no? Veremos si se confirma o no lo que dijo el jefe de policía, pero eso de salir a cachear o a pedir identificación. Que por un lado uno dice, bueno, es lógico, si vamos a apretar las clavijas, que se haga. Y por otro lado, uno recuerda las protestas por esas mismas cosas que se hacían hace unos años atrás. Y yo me empecé a buscar ayer dónde está asentado la ley o el procedimiento o lo que sea que le da derecho a la policía a revisarnos en la calle. La verdad que a mí me resultaría bastante violento que me empiecen a revisar, ya sea una policía femenina, masculina o lo que sea. Y mirando ahí, una compañera me acercó el Código de Procedimiento Policial y la verdad que lo que dice el artículo 44 es que la policía podrá realizar registros personales únicamente cuando exista flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro y siguen una cantidad de cosas más. Pero yo no veo esa posibilidad tan fácil, excepto que exista otra ley, de hacer estos procedimientos en la calle con tanta sencillez.
Yo vengo de escuchar en otra emisora, porque hago zapping mientras vengo en el auto, y la verdad que como no pienso votar a Mónica Xavier, me salteé la entrevista.
No teníamos dudas igual.
Bueno, está bien.
Vas a votar a Juan Castillo.
Hecha la aclaración, estuve escuchando al señor Rondán, que decía, de ninguna manera he sido mal interpretado. Lo que hemos dicho con respecto al tema de exigencia de documentos y cacheos tiene que ver con los procedimientos que están regulados y que han sido los llamados operaciones en lugares y barrios complicados donde hay denuncias constantes de existencia o coexistencia de delincuentes en ambientes públicos.
No, pero fue la información que circuló ayer.
Yo sé que...
Policía, la cita es clara, dice, vamos, no nos va a importar revisar en diferentes lugares.
Yo estoy poniendo sobre la mesa, no he dicho ni la emisora ni nada, que acabo de escucharlo antes de venir para acá. Y decía, es más, nosotros tenemos un protocolo de procedimientos que no permite hacer eso con carácter indiscriminado, por lo tanto,
yo quedo de lo más confundido. No sé, entonces, si tiene sentido seguir discutiendo esto, ¿qué dicen ustedes? A ver, Gabriel, Susana.
A mí me preocupa, en primer lugar, sé que el tema de debate de la marcha y de todo, ya estuvo planteado, acá está la captura de estos gurises. Creo que el nivel de violencia que está planteado en esto y en muchos lugares más en la sociedad es el problema. Me preocupa que empecemos a cobrar el grito. Porque aquí hay un problema. Digo, primero fue el tema de los mega operativos. Y bombos, platillos, mega operativos. Se criticó, se cuestionó, se dijo que no iban a resolver las cosas, que era una jugada para darle sensación de tranquilidad, exactamente. Ahora está bien, si viene esta aclaración que decía Connie...
Es el encargado de Relaciones Públicas de
sí,
la
Sí, me interesa, porque realmente no me parece ahí habían anunciado otra serie de medidas que sí me parece que va por ahí. O sea, que hay que avanzar sustantivamente en el combate a la pasta base, y eso no necesita cacheos indiscriminados. No necesita cacheos indiscriminados. El que diga que lo fundamente, pero no necesita cacheos indiscriminados. Todos sabemos, en cada barrio saben dónde están funcionando. Nadie dice que no repriman, están reprimiendo, pero florecen como hongos. ¿Tá? Y me parece que no, que realmente yo noto cierto grado de confusión en todo el mundo, exigiendo medidas, otros saliendo a prometer medidas rápidas. Y en realidad tenemos que discutir en serio qué vamos a hacer con este problema. Todos, la policía y la sociedad entera, porque no se arregla solo con la policía. La policía tiene que reprimir, pero todos tenemos que participar de este asunto. Es un problema que nos involucra a todos en el nivel de violencia que hemos llegado y qué sociedad queremos.
Ahora viene lenta esa discusión, ¿no?
Pero hay que involucrarse.
El problema es que viene lenta y entonces sí, cuando ocurren cosas como la del viernes pasado, en la noche del viernes al sábado, se produce la reacción que se produce, porque parece bastante claro que está faltando hacer determinadas tareas.
Pero yo digo
de
lo mismo.
Prevención,
sé que quedo, prevención. Sé que quedo, que puedo sonar antipático. Yo respeto el dolor de la gente. Hay un nivel, no de utilización, yo no hablo de utilización, hay un nivel de vehiculación política de ese dolor, y cada uno juega con lo que es.
Política y social, ¿no?
Sí, pero además política en concreto, y no lo cuestiono, digo, hay que discutirlo en ese plano. Pero yo digo, por ejemplo, ¿vamos a hacer una marcha en la próxima muerte de una mujer por violencia doméstica? ¿Es menos violenta la muerte de violencia doméstica que el asesinato de la pasiva? ¿La vamos a hacer todos?
Hay marchas que se organizan regularmente
sí, pero ¿cómo
la
se resuelve? ¿Qué hacemos ahí? ¿Metemos un policía en cada casa? Digo, no, entonces...
Sí, lo que Susana. Gabriel, yo sigo la línea del discurso de Gabriel, que me parece certera, no porque el resto de los compañeros no lo hayan dicho, o sea, uno se opone a esos cacheos porque siente que ahí vamos a pagar justos por pecadores, ¿verdad? Pero uno entiende que hay que tomar otras medidas más eficaces, como leí en la documentación que se nos hizo llegar por la redacción, por ejemplo, aumentar el ingreso de efectivos policiales, la presencia de mayor cantidad de policías en la calle. Eso no significa para nada militarizar una sociedad, pero sí que los ciudadanos de bien y aquellos que tienen otros objetivos, como son delinquir o son asaltar, robar en la vía pública, sientan que hay, bueno, que hay alguien que está ahí, o paseando, o parejas de policías que caminan en puntos al principio que son conocidos por todos. Después del robo que yo sufrí en septiembre pasado, me vengo a enterar que ese punto era un punto conocido para asaltar a los autos y más a las mujeres. Digo, jo, yo vivía en la estratosfera, no me había enterado. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias, pero además, como dice Gabriel, tenemos que tomar conciencia, porque ya se ha dicho, ya hay muchos ámbitos académicos y no académicos donde se discute la pérdida de valores de esta sociedad posmoderna, y ahí Uruguay va dentro de ese saco, es decir, esa violencia que hace que un joven no entienda de códigos, que sus códigos sean hacerse respetar como el más violento, como el más gallito, el más macho, porque saca el arma y se atreve a dispararla. Eso tiene que ver con un nivel de violencia que vivimos en esta sociedad, que empieza desde el núcleo familiar, evidentemente, hasta las escuelas, liceos. Por tanto, aquí se requiere un trabajo de grupos y de equipos multidisciplinares, de donde surjan pautas y una serie de recomendaciones a adoptar, tanto por la legislatura como por los distintos actores involucrados en la problemática, sobre todo educadores. Y como dice Gabriel, que la sociedad tenemos que tomar conciencia de que hay unos nuevos códigos sociales, que ya los valores se olvidaron. Solo un apunte muy breve que a Karina le puede dar pie a otro. El viernes salí de noche con unas amigas a despedir a una chica extranjera que se iba. Sentí que yo había vivido los últimos años en un pozo. Lo que me encontré en un bar, no voy a decir cuál, un sitio normal, donde va gente, supuestamente todas de buen nivel, era un mercado donde hombres y mujeres se miraban como que, bueno, aquí te pillo, aquí te mato, y lo digo así de claro, que sentí un poco de asqueo, la verdad. Eso también tiene que ver con que se perdió los códigos, aquello de que el hombre era caballero con la dama, de que la lisonjeaba o que la seducía durante X cantidad de semana. No digo que haya que volver a eso. Lo que digo es que se han perdido ciertos códigos que antes manejábamos y que entonces hay que tomar cabal conciencia de que tiene que trabajarse a todos los niveles, pero de una manera mucho más urgente y eficaz.
Hablando de eso, justamente, un dato adicional. ¿A qué destinaron el dinero? Sí. Estos botijas, estos jóvenes asesinos del empleado de la pasiva.
Comprarse
a comprar ropa y a la joda. Eso fue, en síntesis, la expresión, ¿no? Fueron a un shopping y compraron ropa
seguramente
deportiva de marca,
deportivos muy caros.
Buena parte de la cual tenían puesta en el momento en que fueron detenidos, y bueno, a salir a tomar alcohol, en fin.
Eso destruye el mito aquel de que los necesitados roban porque son marginados de la sociedad.
En esta situación de Uruguay, yo que te diría que esa
eso es una excusa.
No quiero decir que a todo el mundo, pero me parece una excusa bastante complicada. Nos llegó un poco antes.
No,
porque
no son adictos a la pasta base, por lo menos eso fue lo que declararon.
Lo cual es peor, ¿no? Porque si no lo hicieron ni siquiera bajo la influencia.
Porque esa decisión terrible de matar de primera, sin siquiera advertir esto es un asalto, uno interpretó en su momento solamente es posible si este personaje está muy alterado por el consumo de drogas como la pasta base. Parece que no era ese el caso. Tampoco, por lo tanto, estaban destinando el dinero a comprar droga. No era que tuvieran la necesidad de dinero para seguir consumiendo.
Era el consumo. Pero
era
el consumo
para comprar cosas. Para comprar, en este caso, ropa.
No, una cosa que estaba pensando mientras que vos hablabas por el tema este de las inspecciones en las calles. Yo ni siquiera decidí si estoy a favor o en contra todavía. Lo que digo es que me parece que las sociedades tienen que hacerse cargo de lo que piden. Esta sociedad, o por lo menos lo que se escucha, es una gran protesta por la seguridad pública. Entonces, si pedimos eso, luego tenemos que hacernos responsables de lo que estamos pidiendo, ¿tá? Cuando nosotros leemos cada tanto esas cifras que vienen de organismos internacionales, donde Uruguay no está tan mal posicionado a nivel de seguridad, la verdad es que cuando salen esas cifras, a la gente no la conforman. ¿Por qué? Porque los uruguayos, en su imaginario, no están acostumbrados o no quieren estar acostumbrados a este tipo de violencia. Ahora, ¿qué se va a hacer para evitarla? Es otra cosa. Ahí sí ya nos metemos a ver cómo criamos a nuestros hijos y todo lo demás. Seguramente la forma en que fueron criados estos chiquilines tenga los mismos defectos que muchos de nosotros estamos aplicando con nuestros propios hijos. Este dato del consumo, de andar con la ropa deportiva que ya todos conocemos y que sale carísima además, que a veces uno no le compraría a su propio hijo, los celulares. Nosotros mismos no lo estamos incentivando, o por lo menos estamos haciendo la vista gorda con nuestros propios hijos.
Más información. El homicida tiene un antecedente por rapiña cometida en Pando y estuvo 10 meses internado en la colonia Berro. Su acompañante es primario y el menor en cuya casa fueron detenidos tiene 2 antecedentes por rapiña, según informa El Observador.
Yo quería comentar algo que me impresionó bastante, y era que estuve escuchando la tertulia de ayer y de parte de la audiencia hay una postura. Yo no comparto el criterio básico de Mazarovich. Creo que no. Creo que la sociedad tiene que endurecerse de manera muy clara y que además tiene que solicitar de alguna forma la cooperación de todo el mundo. Y uno de los instrumentos es los medios de comunicación. Uno escucha ayer, le increpaba, haciendo una metáfora que solo muy, muy pocos podemos entender, que le decía, ¿qué es esto? ¿En perspectiva o al rojo vivo? Al rojo vivo, para las niñas jóvenes que nos acompañan, era un semanario de información policial que se publicaba en Montevideo en la década del 60. Y que, por supuesto, tenía el estilo sensacionalista de esas publicaciones. Y creo que los integrantes de la tertulia y el propio Emiliano defendieron el criterio de que no mostrar eso, no hablar de eso, me parece una cosa muy desencaminada. Y hoy decía este señor, inspector Rondán, a quien escuché con mucha atención en la mañana, que una de las explicaciones de por qué fue muy rápido el haber encontrado toda la trama que llevó a identificar y aprehender a estos tres menores, que fue por la vía de un matrimonio de gente adulta que dio algunas referencias y terminaron encontrándolos en un lugar en la ciudad de Toledo, era que se había difundido, alguien aportaba el dato, se dio 48 veces el video en la televisión. Y no está mal, yo no lo miré ninguna de las 48, pero porque tampoco tenía ninguna chance de reconocer a ninguno, pero resulta que esta gente fue reconocida por el vecino. Es decir, la televisión la mira todo el mundo. Se pudo ver muchas cosas que permitieron, por ejemplo, una de las pistas aparentemente fue una empleada del shopping que dijo, ese pinta fue el que vino a comprar.
Podía poner la cara del tipo sin mostrar todo el resto. Esa es una discusión diferente.
No, pero bueno, también.
A ver, Gabriel, ¿estabas aludido en la intervención de Connie?
No. Es casi, es muy, a mí me es muy aleccionador los debates con Connie, pero casi nunca estamos de acuerdo. Bueno, estuvimos de acuerdo, creo, una vez sobre el papel de la selección uruguaya en un partido en el que estábamos muy emocionados. Sí. O sea que no, pero está bien, además me parece que el debate tiene que ver en esto. Ahora, yo voy a una cosa que decía Karina, ¿no? Que la sociedad se tiene que hacer cargo de lo que pide. Y la sociedad también tiene que hacerse cargo de cómo vive.
Sí, claro.
Y de qué valores construye y transmite. Yo no voy a justificar que un muchacho, ni un mayor, ni un menor, mate a otro por tener un par de championes. ¿Está? Pero vivimos en una sociedad en que los gurises, para ser alguien, tienen que tener esos championes.
No.
Y en eso, sí señor, y en eso nosotros tenemos que ver, y se lo transmiten así, no yo que discuto esos valores, no nosotros que estamos aquí. ¿Está? Pero sí se lo transmiten así, y se lo ponen así, y pasa con el tema de la droga, y pasa con el tema de que en algunos barrios se trata de ser alguien rápido y fácil.
Sí. O sea, aquí están discusiones. ¿Está?
Entonces,
valores.
Yo lo que digo es que, yo no digo que hasta que no logremos transformar esos valores, la policía no tiene que reprimir, porque eso es un absurdo, la policía tiene que reprimir, y tiene que reprimir en los lugares donde tiene que reprimir, y si no tiene instrumento en algunas cosas, decían, aumentar algunas penas en el caso de los menores que cometen faltas enormemente graves, que además lo conversábamos cuando el caso del incendio aquel en Salto, fue en Paysandú, de lo mismo, que tenían posibilidades de penas mayores y no se usaban, y en este caso lo tienen que hacer, la policía tiene que controlar. Pero yo lo que creo es que en esto, como en otros temas, no vale hacerse el distraído y asumir que hay problemas de salud en la construcción de la sociedad que afectan a estos fenómenos.
Mensajes de los oyentes, una cantidad como cada vez que hemos tratado estos temas estos días. Por ejemplo, Marta dice, hace tiempo que el ministro Bonomi viene advirtiendo que rapiñan para comprar celulares, etcétera, y además, ojo, para otra cosa, para tener fama. Después, otro oyente dice, el sistema presiona para que consumas y después, por algún lado, termina explotando. Y elijo otro mensaje sobre otra de las cosas que discutimos en estos minutos. Gustavo de Pocitos señala, yo no tengo dudas de que el día que me paren en la calle para pedirme documentos y revisarme a ver si tengo armas, me voy a sentir mucho más seguro, aunque pueda molestarme ese trámite. Es que tengo miedo de que en vez de que lo haga la policía, lo hagan unos chicos con cuchillos y armas de fuego en cualquier esquina. Antes de pasar al próximo tema, como había quedado la confusión y la duda a propósito de qué es lo que está empezando a hacer la Jefatura de Policía de Montevideo en materia de controles en las calles, a partir de las declaraciones que invocaba recién Connie, que realizó esta mañana José Luis Rondán, jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura. Vamos a escuchar lo que dijo ayer, aquí mismo en El Espectador, hablando con Nelson Fernández, el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández.
Se van a volver a instaurar puntos de chequeo en diferentes puntos de la ciudad, donde se va a chequear la gente que transita por allí, de que no porten armas, de quiénes son, de que no reciben droga, de que no vayan en vehículos robados, tanto sea de cuatro ruedas como de dos ruedas. O sea, vamos a comenzar una tarea de control y a su vez aprovecho la oportunidad para pedir a la gente que no se sienta menoscabada en el ejercicio de sus derechos, sino que lo que estamos haciendo justamente y lo que vamos a hacer con estas medidas es garantizar el ejercicio de sus derechos.
Es bastante claro, ¿no? No tiene nada que ver con los mega operativos. Estamos hablando de controles, checkpoints en determinados lugares de la ciudad.
Otra cosa que después se hagan o no, pero fue anunciado por lo menos.
Claramente.
Más tarde, en declaraciones a Subrayado, profundizaba en el anuncio.
Nosotros no podemos estigmatizar a las personas por su forma de vestir, por su raza, por su religión o por ninguna otra característica. Van a ser controles aleatorios a los que pasen por un punto.
Bueno. Me parece que la discusión está liquidada. Cuando tiene toca, tiene algo que conversar el señor Rondán con el jefe de policía para aclarar esto.